siempre contigo. Segundo boxeador cubano deserta de la delegación durante torneo en Ecuador. El preso político Luis Robles Elizástegui es condenado por el régimen cubano a 5 años de cárcel, reporta Cubanet. Piden 6 años de prisión contra el opositor y periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca, recluido en el combinado del Este. La Unión Europea exige la libertad para todos los presos políticos en Cuba. Entre tanto, las damas de blanco cumplen hoy 19 años de lucha exigiendo la libertad de los presos políticos en la isla. Continúan los bombardeos rusos sobre Ucrania pese al anunciado desescalamiento militar del conflicto. La Casa Blanca afirma que Vladimir Putin estaría siendo mal informado por los asesores sobre el desempeño de su propio ejército. Y la pobreza extrema está creciendo en Venezuela, revelan nueva investigación académica.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, está en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, información en desarrollo. El boxeador cubano Erich Ruiz, medalla de bronce en el Mundial 2021 disputado en Serbia, se ha convertido hoy en el segundo en desertar de la delegación de su país antes de su pelea en las semifinales del Campeonato Continental que se celebra en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. La noticia fue confirmada por la agencia EFE y la prensa oficial cubana. La salida del pugilista se ha sumado a la de Kevin Brown, ex campeón mundial juvenil en 2012, quien también abandonó la delegación cubana antes de que se iniciara el certamen el 24 de marzo pasado. Ruiz, según destacó el diario deportivo JIT, desertó del equipo después de su pesaje previo a la pelea con el estadounidense Arjen Aiceni. La Federación Cubana de Boxeo censuró la decisión del deportista. El caso de Ruiz se suma a una larga lista hace apenas 2 días que se había informado sobre los beleristas del equipo nacional Iris Laura Manso y Carlos Miguel Expósito, quienes abandonaron el equipo para viajar a Estados Unidos. A las 10:13 en otras noticias, mucha atención. Cubanet ha reportado que el preso político Luis Robles Elizástegui, bajo prisión provisional en el combinado del Este desde hace más de 12 meses, fue finalmente condenado a 5 años en privación de libertad. Cubanet informa que Landy Fernández Elizástegui, hermano del detenido, ha confirmado la noticia. Añade el artículo que la notificación de la sentencia recibida por el abogado de Robles el 28 de marzo indica que la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó al joven de 29 años por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Robles, recordemos, es el joven que fue arrestado por portar un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. Y también ha presentado petición fiscal en contra del periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca y otros 4 activistas cubanos. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Este martes la Fiscalía de La Habana pidió 6 años de prisión para el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga. 1 año de cárcel por el primero y 5 por el segundo. Además, fueron presentadas las peticiones fiscales de otros 4 activistas. Se trata de Alien Tijerino Castro, a quien le piden 5 años por el delito de propaganda enemiga, e Ignacio Arias Martínez, Yusniel Milian González y Ruslan Hernández Reyes, con petición de 3 años de cárcel por el mismo delito de propaganda enemiga. Todos implicados en el encauzamiento relacionado con una actividad en homenaje a José Martí y Antonio Maceo realizada en la calle Sánchez el 14 de junio de 2021, donde activistas repartieron tablillas con frases martianas, mientras que Valle Roca cubrió el evento en su condición de comunicador independiente. Informa su esposa, Eralidis Frometa.
La recibió la esposa del activista Alien Tijerino Castro. Se lo enviaron en un documento manuscrito. La letrada, el defensor de Alguien. Al que más años le están echando es a Lázaro Yuriballe Roca. Ahora falta la fecha del juicio. Aún mi abogado no ha recibido formalmente esta petición fiscal. Él está en espera que le envíen el documento.
Señala además Heralidis que ya Lázaro Yuri fue informado sobre la petición fiscal.
Yuri me dejó claro que en cuanto yo reciba esta petición fiscal, él se plantaría en huelga de hambre, porque las frases de Martín Maceo no pueden ser un delito comprendido por el gobierno cubano. Sería un peligro mortal para su vida, porque sé que no podría resistir ni 10 días plantado debido al estado de salud, gracias a la dictadura cubana.
Todo el proceso contra el comunicador ha sido una manipulación por parte de la seguridad del Estado, advirtió Heralidis.
Inicialmente, la Fiscalía Provincial me decían en sus documentos que Yuri sería procesado por un desacato en cada documento legal que yo tengo de Fiscalía, cambiándole los delitos. Y ahora le meten una resistencia. Entonces, ahí estamos viendo cómo están las manipulaciones y cómo están las violaciones al respecto del caso de Lázaro Yuri Valle Roca.
El 15 de junio de 2021, el periodista independiente fue detenido y conducido a la unidad policial de Zapata y C. Luego, Yuri Roca, de 60 años de edad, fue conducido a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde sufrió un fallo renal. Actualmente permanece encarcelado en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, con severos padecimientos de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y la Fiscalía Municipal de La Lisa ha pedido 9 años de prisión para el opositor Walfrido Rodríguez Piloto por su participación precisamente en el estallido social del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto, participante de las demostraciones del 11 de julio, recibió una petición fiscal de 9 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y posesión de un arma o materias explosivas.
Al cabo de 7 meses me llega una petición de 9 años.
Dijo en una llamada telefónica el opositor desde la cárcel Valle Grande de La Habana al medio independiente Cubanet. Todavía no se conoce la fecha del juicio. Rodríguez Piloto, miembro del movimiento disidente Justicia, asistió a las protestas en el barrio El Palenque del municipio habanero La Lisa y fue apresado el 17 de julio mientras dormía. El activista también denunció que el segundo jefe de la unidad lo agredió con violencia cuando él se negó a usar el uniforme de reo.
El cual me dio una mano de monte porque ella quería ponerme la ropa de preso, me rompió los espejuelos, me rompió la chanquera.
Asimismo, lamentó que su visión está muy debilitada, razón por la que ha solicitado su remisión a un oftalmólogo, pero los mandos del penal le niegan esta asistencia médica con diferentes excusas. Esta es la segunda prisión por motivos políticos de Rodríguez Piloto. En 2011 fue condenado a 5 años de cárcel por lanzar octavillas en la Plaza de la Revolución de la capital cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Unión Europea ha calificado de desproporcionada la sentencia dictada en Cuba contra los manifestantes de julio pasado de hasta 30 años de prisión, incluyendo a menores de 18 años en el momento de su arresto. El bloque de 27 naciones resalta en una declaración que las manifestaciones espontáneas celebradas en todo el país fueron un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión. El texto firmado por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresa preocupación por los juicios respecto a los principios básicos y estándares internacionales, pidiendo al gobierno cubano que permita a la comunidad diplomática asistir a los procesos. Y a pesar de la represión, las damas de blanco cumplen hoy casi 2 décadas exigiendo libertad para los presos políticos en Cuba. Informa Ivette Pacheco.
Hace 19 años que el movimiento Damas de Blanco exige la libertad de los presos políticos en Cuba. Un 30 de marzo de 2003 fueron oficialmente constituidas, momento en que en la isla eran llevados a prisión disidentes, la mayoría vinculados al proyecto Varela, pero también periodistas independientes con la clara intención del régimen de poner fin al quehacer de la oposición. Berta Soler es actualmente la líder del movimiento femenino. Desde La Habana dijo a Radio Martí que tras años de lucha continúan con sus demandas.
Estamos en pie, continuamos. En ese mismo momento, ya que los presos en 2003, tenemos 2 en prisión, José Ariel Ferrer, al igual que Evelyn Navarro. Le exigimos al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos. Sin miedo alguno salimos a las calles.
Uno de los encarcelados durante la Primavera Negra de 2003 fue precisamente el esposo de Berta Soler, el opositor Ángel Moya Acosta, quien rememora lo hecho por aquel grupo de mujeres.
No dejaron de enfrentar al régimen cubano por nuestra libertad. La gran mayoría no se conocían entre sí, la gran mayoría no eran militantes de la oposición. Sin embargo, asumieron la responsabilidad como familiares de no permitirle al régimen cubano ese encarcelamiento injusto y arbitrario a que nos sometió Fidel Castro en el año 2003. Es un ejemplo y un estímulo para los familiares de los presos políticos cubanos el día 11 para que asuman la misma responsabilidad.
Retomamos el diálogo con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco.
No nos conocíamos, muchas éramos amas de casa, trabajaban, pero no nos conocíamos y poco a poco, gracias a Radio Martín, fuimos enterándonos de que ya existía un grupo de mujeres aquí en La Habana que estaban pidiendo a la iglesia de Santa Rita abogar por la libertad. La represión siempre estuvo por parte del régimen cubano, pero fue más fuerte el amor por nuestros familiares que la amenaza del régimen cubano.
Por su activismo, Aymara Nieto Muñoz, integrante de las Damas de Blanco, se encuentra en prisión desde 2018. En el momento de su fundación, el grupo tenía como líder a la fallecida opositora Laura Poyán, y en 2005 fue reconocido por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Organización Panamericana de la Salud fracasó en su intento de reclamar inmunidad en el caso de los médicos cubanos que demandaron a la Organización Internacional por participar en la trata de personas por medio del programa Mais Médicos en Brasil. La Corte de Apelaciones de Washington, D.C., dictaminó que las normas fundacionales de la OPS como organización internacional no la hace inmune a la demanda porque actuó en territorio estadounidense de intermediario financiero entre Brasil, el gobierno de Cuba y los galenos cubanos. La Organización Panamericana recibía el dinero de Brasil en una cuenta de Citibank en Washington, D.C. Luego entregaba el 85% al régimen de Cuba y el 10% a los doctores cubanos. El 5% restante era una comisión para la OPS. Brasil fue la parte que solicitó la participación de la OPS, pues si hubiera habido un contrato bilateral con Cuba, se hubiera necesitado la aprobación del Congreso brasileño. A las 10:12, un vistazo a La Habana, 24 grados. A esta hora, las condiciones meteorológicas, el pronóstico con Lázaro Domínguez. Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del sudeste de Texas llegará esta noche al noroeste del Golfo de México y mañana jueves, en horas de la noche, llegará al noroeste de la Florida y la Bahía de Pensacola, pero estará muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde no se experimentará ningún descenso en el rango de las temperaturas en el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con pocas probabilidades de lluvias, más frecuentes en la costa norte oriental. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales y oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:13. En otras noticias, Kiev y Moscú retomarán este viernes las negociaciones en Turquía. Uno de los negociadores ucranianos dijo que Ucrania había propuesto una reunión entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, pero el Kremlin desestimó tal idea. Y mientras tanto, pese a un aparente avance en las conversaciones entre Rusia y Ucrania, hay nuevos ataques que tienen lugar cerca a Kiev. Laura Sepúlveda.
Pocas horas después del compromiso de Rusia de reducir operaciones militares en Ucrania como parte de la negociación para resolver el conflicto, nuevos ataques se registraron y misiles cayeron en áreas aledañas a Kiev y Donetsk. la quinta ciudad más grande del país.
Estaba sentada en el sofá y ¡pam! El cristal de la ventana estalló, los marcos se salieron. Ni siquiera entendí lo que pasó. El piso estaba lleno de humo, me estaba ahogando por este gas, este humo, y la puerta de la cocina estaba torcida, al igual que la puerta del baño, y nadie respondía en ninguna parte.
Pese a que Moscú asegura que sus ataques se limitan a instalaciones militares, el gobernador de Chernihiv duda de la palabra de los rusos, especialmente a raíz de estos nuevos bombardeos, también evidenciados en videos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso.
La llamada reducción de la actividad en la región de Chernihiv quedó demostrada por los ataques enemigos, incluidos los ataques aéreos contra Neushan, y durante toda la noche bombardearon Chernihiv. Instalaciones de infraestructura civil, bibliotecas, centros comerciales, muchas casas fueron destruidas en Chernihiv.
El vocero del Kremlin respondió a cuestionamientos sobre los diálogos y aclaró que aunque califica positiva la propuesta de Ucrania, no hay acuerdos establecidos.
Digamos que por ahora no podemos afirmar nada muy prometedor, ningún avance. Todavía queda un trabajo muy, muy largo por hacer.
Pero el jefe de la delegación rusa destacó que la intención de Ucrania de expresar neutralidad cumpliría una demanda clave de su país en pro del fin del conflicto, compromiso que iría de la mano del retiro de su solicitud de unir Ucrania a la OTAN. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y bastaron apenas 5 semanas de guerra para empujar a más de 4 millones de ucranianos a huir de su país invadido y bombardeado por Rusia.
Así lo informó el miércoles el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, de visita en Ucrania. En 5 semanas de conflicto, el número de refugiados ya se ha convertido en el flujo más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En total, 10 millones de personas, una cuarta parte de la población de Ucrania, han dejado sus hogares, pues la ONU considera unas 6 millones y medio de ellas como desplazadas internas. Más de la mitad de los refugiados que dejaron el país llegaron a Polonia, que ha recibido a más de 2.300.000 personas hasta el momento. Pero desde el 22 de marzo, el flujo se desaceleró con unos 40.000 refugiados diarios. En tanto, las autoridades polacas estiman que entre el inicio de las hostilidades y el 29 de marzo, unas 364.000 personas cruzaron la frontera de regreso a Ucrania. La Unión Europea reconoce que la mayoría de los refugiados quiere permanecer en Polonia, a pesar de que los ucranianos disponen de los mismos derechos en otros países del bloque. Unas 800.000 personas han solicitado un estatuto de protección temporaria, que puede llegar hasta los 3 años y que les permite acceso a la vivienda, trabajo, escuelas, el sistema social y de salud. Además, los ucranianos pueden permanecer sin visado 3 meses en el espacio Schengen. Esta movilización contrasta notablemente con la recepción de los refugiados procedentes de otros continentes, como los de países africanos, los de Afganistán en agosto pasado o los de Siria.
La guerra en Ucrania está provocando una ola de hambre colateral en otras partes del mundo, alertó el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que proporciona ayuda alimentaria de emergencia a 1 millón de personas en varias zonas del país. El conflicto está desencadenado y desencadenando a la vez una ola de hambre colateral en otros lugares, pues el alza de los precios mundiales de los alimentos por la guerra afectará a los precios locales de los alimentos y limitará aún más el acceso a los mismos para millones de personas que ya están bajo presión debido a la inflación alimentaria en sus países, afirma el organismo. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas recordó que los precios de los alimentos han aumentado considerablemente desde el inicio del conflicto, alcanzando un máximo histórico en febrero de 2022. Y la Casa Blanca está afirmando que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han determinado que el presidente Vladimir Putin está siendo mal asesorado, mal informado por sus asesores sobre el desempeño deficiente del ejército en Ucrania. Desde Washington DC, Michelle Sage informa.
El presidente ruso Vladimir Putin fue engañado por asesores que estaban demasiado asustados para decirle lo mal que va la guerra en Ucrania y lo dañinas que han sido las sanciones occidentales, dijeron el miércoles funcionarios de la Casa Blanca y europeos. La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield.
What I can say is, of course, we have...
Ella dice que lo que puede decir es que Estados Unidos tiene información de que Putin se sintió engañado por el ejército ruso, lo que ha resultado en una tensión persistente entre Putin y su liderazgo militar. Que Estados Unidos cree que Putin está siendo mal informado por sus asesores sobre el mal desempeño de las Fuerzas Armadas rusas y cómo las sanciones paralizan la economía rusa porque sus asesores principales tienen demasiado miedo de decir la verdad. Añadió que está cada vez más claro que la guerra de Putin ha sido un error estratégico que ha dejado a Rusia más débil a largo plazo y cada vez más aislada en el escenario mundial. La invasión de Rusia el 24 de febrero a su vecino del sur ha sido detenida en muchos frentes por la dura resistencia de las fuerzas ucranianas que han recuperado territorio incluso cuando los civiles están atrapados en ciudades sitiadas. La vocera señaló que Estados Unidos estaba presentando esta información ahora para mostrar que este ha sido un error estratégico para Rusia. El Kremlin aún no ha hecho comentarios al respecto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un grupo de senadores de los Estados Unidos, entre ellos los cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez, desean expulsar a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU por haber perpetrado crímenes de guerra en Ucrania. En un comunicado de prensa, Rubio dijo que Rusia ha atacado de forma arbitraria los centros civiles de Ucrania como escuelas, hospitales y edificios residenciales. Rubio recordó que un país que abusa sistemáticamente de los derechos humanos puede ser removido del Consejo de los Derechos Humanos por 2/3 de la Asamblea General. 12 senadores ya han solicitado a la embajadora de Estados Unidos en la ONU que solicite una votación sobre el tema. A las 10:21 les contamos que el comité que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio indaga una brecha de casi 8 horas en los registros telefónicos del entonces presidente Donald Trump, informa Héctor Contreras.
El comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que investiga la insurrección en el Capitolio de Washington, D.C. el 6 de enero de 2021 identificó una brecha en los registros oficiales de las llamadas telefónicas realizadas por el expresidente Donald Trump el día de los hechos, entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche, lo que genera suspicacias entre los investigadores. El exmandatario no ha hecho ningún comentario sobre esta situación hasta el momento. Sin embargo, algunos especialistas creen que las 15 cajas con registros e información clasificadas del expresidente Trump, encontradas recientemente en su casa de vacaciones en la Florida, podrían ser una pieza clave en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la capital estadounidense aquel trágico día. El comité investigador ahora intenta descubrir si se usaron teléfonos de terceras personas o incluso otro tipo de aparatos en las comunicaciones que el exmandatario sostuvo ese 6 de enero, antes y durante la insurrección, cuando cientos de sus seguidores irrumpieron en el Capitolio de Washington, D.C. para evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. Una ley promulgada en 1978 establece la preservación de todos los documentos de la Casa Blanca como propiedad del gobierno de los Estados Unidos y obliga a los presidentes a entregar su material como correos electrónicos, mensajes de texto y registros telefónicos sin importar el dispositivo utilizado para la comunicación. Estos elementos deben ser entregados a las autoridades pertinentes para sus archivos y, de ser necesario, para una investigación. Por su parte, la historiadora presidencial Lindsay Chervinsky, en declaraciones a la agencia de noticias de Associated Press, asegura que esta ley está basada en la buena fe, ya que no hay un mecanismo real que haga cumplir este mandato, por lo que depende de la buena voluntad de los presidentes y de su personal para entregar estos elementos de forma correcta y completa. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque el Servicio de Inmigración y Ciudadanía se plantea acelerar la aprobación de trámites retrasados en inmigración. José Pernalete.
El proyecto presupuestario presentado por el presidente Joe Biden, cuya aprobación depende del Congreso, busca que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía agilice el procesamiento de trámites. Esta agencia actualmente registra profundos retrasos en solicitudes de residencias permanentes, naturalizaciones, visas laborales y autorizaciones para empleo.
Se pronostica que se pueda adjudicar un caso de residencia en 6 meses, se pueda adjudicar una naturalización en 6 meses, muy importante, se pudiera adjudicar un permiso de trabajo en 3 meses, entre algunos de los pronósticos que han anunciado producto de esta medida presupuestaria.
La intención de la Casa Blanca es contar con un presupuesto aprobado el próximo 1 de octubre, cuando comience el año fiscal 2023. Queda por ver cómo se desarrollará el debate entre demócratas y republicanos justo antes de las elecciones legislativas previstas en noviembre. La Casa Blanca también contempla imprimir celeridad en solicitudes relacionadas con la ampliación de procesos prioritarios de inmigración en algunos formularios existentes.
Van a ampliar para incluir otras categorías de empleo en la I-540, al igual que la I-539, y eventualmente llegar a otros tipos de trámite como el mismo permiso de trabajo.
Leal no descarta que algunos procesos puedan ser agilizados por la discrecionalidad de oficiales en la agencia. Los recursos solicitados están destinados a aumentar la capacidad, mejorar la tecnología y ampliar el personal, de acuerdo al anuncio del presidente Biden. Actualmente, diversas organizaciones reclaman celeridad en la aprobación del permiso laboral para migrantes. Afirman que los empleadores no permiten trabajar a personas sin este documento y las extensiones otorgadas no llegan a tiempo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:25, quieto en primera, ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, eliminatorias de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022. En este momento en San José, la selección costarricense está derrotando 2-0 a Estados Unidos en el minuto 64. El problema que tiene Costa Rica es que tiene que ganar este partido por goleada, por lo menos 3-4 goles más. Así que se van a tener que poner las pilas y meter 4 goles en los próximos 20 minutos. Y de tal manera Costa Rica clasificaría directamente al Mundial de Qatar. Si Estados Unidos pierde por menos de 4 o 5 goles, entonces sería Estados Unidos el que clasifique directamente al Mundial, y Costa Rica tendría que jugar un repechaje intercontinental contra Nueva Zelanda. De cualquier manera, las cosas se ven muy bien para ambos países. Y también en este momento México está derrotando en el Estadio Azteca a El Salvador 2-0, lo cual significa que la selección mexicana está clasificando directamente al Mundial de Qatar. Así que en este momento tenemos clasificados directamente a México y a Estados Unidos. Costa Rica jugaría un repechaje contra Nueva Zelanda en junio y debería de ser el que gane ese partido el último en clasificar al Mundial de Fútbol. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, se está poniendo al rojo vivo el Miami Heat. Tenía que ganar esta noche y así fue. Justamente en Boston derrotó a los Celtics 106-98, y Jimmy Butler con 24 puntos en este partido, pese a los 28 tantos que metió Jaylen Brown. Así que de cualquier manera, el Miami Heat con esta victoria en Boston contra los Celtics se mantiene de primero en la Confederación del Este del baloncesto profesional de la NBA. Otros resultados finales: Dallas derrotó 120-112 a los Cavaliers de Cleveland. Luka Doncic con 35 puntos en este partido. Denver derrotó 125-118 a Indiana. Charlotte venció a los Knicks, Toronto a Minnesota, Atlanta a Oklahoma City. El resto de los partidos se están llevando a cabo justamente en este momento. Bueno, el púgil cubano Jordanis Ugaz, siempre activo en las redes sociales, continúa abogando por los presos políticos en Cuba. Es más, en su último tweet, justamente anoche: "En cada oportunidad siempre pido libertad para todos los presos políticos de mi país y para todos los presos del 7-11, patria y vida", dice Jordanis Ugaz, que se está preparando para el combate de su vida el 16 de abril en Texas contra Errol Spence Jr., unificando títulos. Y aún así, este púgil cubano tiene tiempo de sobra para recordarle a la gente en Cuba que siempre está abogando por los presos políticos. Ahora nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas. El talentoso jardinero central cubano Yoelqui Céspedes fue bajado a las ligas menores por los Medias Blancas de Chicago y comenzará la temporada en la sucursal AA o AAA. Batió 263 en esta pretemporada con 5 imparables en 19 turnos al bate y un jonrón. Esto se esperaba. Esto no significa que el muchacho no haya jugado bien, ni mucho menos. Se esperaba que por lo menos los tres primeros meses de la temporada regular los pase en las ligas menores. Mientras tanto, un cubano-americano está entre los mejores prospectos de los Medias Rojas de Boston. Es más, es el número 2, Tristan Casas, que fue integrante de la selección norteamericana olímpica de béisbol, figura como entre los favoritos para colarse con los Medias Rojas de Boston como primera base, ya sea comenzando la temporada regular con el equipo de Boston o ya en mayo, cuando los Medias Rojas tengan un mes en lo que va la campaña. Y otra vez, otra oportunidad gloriosa para un pitcher cubano que en dos ocasiones ya lo han soltado en waivers, básicamente lo han mandado a las ligas menores, pero este cubano Joan López firmó con los Mets de Nueva York, que lo rescataron en waivers justamente anoche. El Pinero no ha podido dormir tranquilo porque ha tenido tres equipos en las últimas tres semanas. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias a las 10 de la noche desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. 24 grados en Guantánamo, intervalo nuboso, vientos a 10 kilómetros por hora. Mucha atención, la activista cubana Rosa María Payá pidió hoy en Londres a un grupo de legisladores de la Cámara de los Comunes que condenen la ilegitimidad del régimen en Cuba y exijan la libertad de los más de 1,000 presos políticos que hay en la isla. Yolanda Huerga informa.
La activista cubana Rosa María Payá se reunió este miércoles con un grupo de legisladores de la Cámara de los Comunes en el Palacio de Westminster, que alberga las dos cámaras del Parlamento del Reino Unido,
para informarlo sobre la realidad de opresión brutal que está viviendo el pueblo cubano, con más de 1,000 prisioneros políticos, la situación tan difícil que están enfrentando las familias cubanas a nivel económico, al punto de que el índice Hanke categorizó a Cuba como el país más miserable del mundo en 2021.
La opositora también denunció ante los parlamentarios británicos el fortalecimiento entre los regímenes ruso y cubano,
especialmente las amenazas del régimen ruso de desplegar tropas rusas en Cuba si Estados Unidos no responde a las demandas de Putin, y la respuesta del régimen cubano de apoyar no solamente las demandas de Putin, sino también de condenar a la OTAN.
En su exposición, Payá dejó clara la necesidad de apoyar las demandas de libertad del pueblo cubano.
Una demanda expresada el 11 de julio que sigue viva dentro de la población cubana.
Rosa María Payá solicitó a los parlamentarios que tomen una posición de liderazgo en Europa para condenar la ilegitimidad del régimen cubano y exigir la liberación de los presos políticos. Igualmente solicitó a los legisladores y a miembros del Ejecutivo del Reino Unido que iniciaran acciones concretas contra el régimen.
Por ejemplo, imponer sanciones contra los generales cubanos, el grupo que lidera el país, también a esta lista de jueces y fiscales que se han prestado para condenar a manifestantes pacíficos a largos años de prisión. Y estamos proponiendo que el gobierno británico cancele la licencia que tiene para operar el Havin Bank, que sabemos pertenece al conglomerado militar cubano, y que no haya compañías británicas que estén negociando con el régimen cubano.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional ha reiterado este miércoles su demanda a las autoridades en Cuba para que le permitan observar los procesos judiciales contra manifestantes del 11 de julio. La directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que siguen exigiendo a Miguel Díaz-Canel acceso a Cuba para observar en primera línea los absurdos juicios injustos y opacos que enfrentan centenares de personas que ejercen los derechos humanos. Guevara Rosas afirmó a través de un tuit que el Grupo Defensor de los Derechos Humanos sigue exigiendo libertad para todas las personas que están presas de conciencia, y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral SOS Cuba. De otra parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha llamado la atención este miércoles sobre los casos del opositor cubano Félix Navarro y su hija, la dama de blanco Saylee Navarro, condenados a prisión. En un mensaje publicado en Twitter, la representación diplomática dijo que Navarro y su hija fueron condenados a 9 y 8 años de cárcel, respectivamente, por su participación pacífica en las protestas del 11J. Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y la dama de blanco fueron detenidos el 12 de julio en la estación de policía de la localidad matancera de Perico, a donde acudieron para averiguar sobre miembros de su organización arrestados el día anterior de las protestas. Y el opositor José Díaz Silva recibió la visita de su esposa en Villa Marista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en La Habana, donde permanece detenido. La activista Lourdes Esquivel dijo a Radio Martí que su esposo José Díaz Silva ha bajado de peso y que, según el expediente del caso, el opositor será trasladado bajo prisión preventiva hacia un centro penitenciario en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana.
En el día de ayer pude ver a mi esposo José Díaz Silva en la visita de los martes por 10 minutos. Él se encuentra aún en Villa Marista. Fue en un salón que ahí dan la visita a todos los detenidos. Bueno, se le llama detenido porque aún no están en una prisión. Que tiene un sofá, dos butacas, con una oficial ahí delante de nosotros. Estuve conversando con Silva y está muy delgado. Él dice que él quizás ha bajado 50 y pico de libras y tal vez haya bajado más. Él dice que ella está durmiendo mejor porque la pastilla que yo le llevé, el medicamento que yo le llevé, se lo están dando todas las tardes, que no tiene apetito, que nada, está firme, está fuerte. Cuando yo salí, el abogado estaba ahí y el abogado cuando sale me dice que no pudo ver al instructor porque el instructor no se encontraba en la unidad. Dice que envió el supuesto expediente donde dice que el fiscal había pedido una prórroga de unos días más tener a Silva ahí. Bajo investigación, el abogado dice que la prórroga es hasta el 14 de abril, que se supone que ya el 15 de abril Silva no esté ahí, esté ya para una prisión que tiene puesto que es prisión preventiva para la 1580 en San Miguel, sí.
Y se propaga un brote de sarna, conocida como escabiosis y chinches, en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas. Según las denuncias provenientes de la isla, entre las prisiones afectadas figurarían las de Canaleta, Aguica, Combinado del Sur y la de Mujeres de la Bellotú. Las damas de blanco Tania Echevarría, esposa del preso político Leilandis Puente Vargas, y Ania Zamora Carmenate, madre de la presa política Cicia Bascal, han denunciado además que no hay medicamentos disponibles para el tratamiento y contención para estas enfermedades.
Hay un poco de chincha y de sarna allí en Canaleta. En mi abuelita está el guapo, que Sonia tuvo que llevarle una pomada a Kenny Navarro de cipermetrina, porque dice que está lleno de sarna también. Hay combinado, que también hay sarna y chincha.
Bueno, sí, gracias a Dios está bien de salud, pero estamos muy preocupados porque hay brote de sarna en las prisiones. Hay muchos reclusos en Ahuica, Canaleta, El Combinado y la Belleté también tiene brote de sarna. Las tablas con esos colchones están infestadas, están llenas de chincha, la sarna está impregnada ahí. Toda esa falta del agua potable limpia, desinfestada, y eso provoca lesiones graves en la piel. En las farmacias en ningún lado hay nada. La situación de los presos en estos momentos es crítica.
Nuestros presos están pasando hambre, están enfermos y son violados todos sus derechos.
El gobierno cubano está buscando apoyo para un nuevo código de la familia que abriría la puerta al matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero una encuesta y expertos sugieren que el referéndum podría ser rechazado. La agencia Reuters dice que el tibio respaldo a las reformas sociales, que choca con la arraigada cultura machista de Cuba, amenaza con derrotar la iniciativa, y la Iglesia Católica ha arremetido contra el matrimonio homosexual al señalar que la propuesta está plagada de ideología de género. Bernd Hoffmann, experto en América Latina del Instituto Alemán de Estudios Globales, dijo a Reuters que el código es muy progresista, pero fue compilado por las autoridades estatales en lugar de ser un movimiento de base. Agregó que todas las elecciones y referendos han estado bajo la guía del Partido Comunista o Fidel Castro, y el resultado siempre fue un hecho, y ahora por primera vez el resultado es incierto. Y la Fuerza Real de Defensa de Bahamas ha informado que interceptó el pasado lunes a 110 migrantes, 24 de los cuales son cubanos. El buque Nassau recibió una notificación de las autoridades de Estados Unidos y luego dio inicio a la operación. Los migrantes cubanos son 3 mujeres y 21 hombres, quienes se encontraban bien de salud en el momento de la detención. El grupo entero fue entregado a las autoridades de las Bahamas para ser procesados. A las 10:39 avanzamos con más noticias porque su informe anual sobre la organización no gubernamental Fundaredes está revelando que 439 personas murieron en enfrentamientos en los estados fronterizos de Venezuela y reitera la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra defensores de los derechos humanos. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
En Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, estados fronterizos con Colombia, se registraron, según Fundaredes, 439 homicidios en enfrentamientos entre funcionarios del estado, grupos irregulares y bandas criminales. Marino Alvarado, coordinador de Provea, acusó al fiscal Tarek William Saab de no querer investigar casos como el de El Ripial, en donde 5 integrantes de una misma familia fueron asesinados por presuntos funcionarios del régimen.
De Provea exhortamos al fiscal Tarek William Saab, que le explique al pueblo venezolano hasta dónde han avanzado las investigaciones de la masacre del Ripial. Es que el fiscal tiene miedo de investigar la cadena de mando responsable de la masacre del Ripial. Esa actitud del fiscal es absolutamente contraria al memorando de entendimiento que suscribió el Estado venezolano con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Él obliga a investigar, investigaciones genuinas, no simulaciones de investigaciones.
También en su informe anual, Fundaredes vinculó la persecución contra sus integrantes a las denuncias hechas por lo que ocurre en el estado Apure con la guerrilla colombiana, tal y como explicó Clara Ramírez, coordinadora de documentación de la ONG.
Visibilizar o denunciar todo lo que estaba ocurriendo en el estado Apure comenzó a traer una serie de consecuencias para nuestra organización. Como lo mencionaba anteriormente, públicamente, incluso haciendo uso del canal del Estado de Venezolana de Televisión, se usaban estos espacios para amenazar, señalar, para exponer pública y erradamente a Javier Tarazona, a Fundaredes y a aquellas organizaciones que se sumaran a replicar el mensaje de lo que estaba sucediendo en el Estado Apure.
Su director, Javier Tarazona, se encuentra detenido desde el 2 de julio de 2020 por formular estas denuncias y su estado de salud se ha agravado tras su detención. Ha sido víctima de torturas físicas y asfixia mecánica y ha sido sometido a sustancias estupefacientes, según explicó Ramírez. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión.
Y la oposición en Venezuela insiste en denunciar que las reformas al sistema de justicia por parte del gobierno están buscando eludir la competencia de la Corte Penal Internacional, como nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
Especialistas coinciden en que las reformas en el sistema de justicia que ha llevado a cabo el Estado venezolano durante las últimas semanas son un intento del gobierno del presidente Nicolás Maduro de dilatar la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado. Respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que contempla la reducción del número de magistrados de 32 a 20 y que fue sancionada en enero por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, la abogada defensora de derechos fundamentales y miembro del Parlamento de 2015 Delsa Solórzano insiste en que se trata de un maquillaje del sistema de administración de justicia.
No existe esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder. Y mientras tanto, la realidad es que hay cerca de 300 prisioneros de conciencia en nuestro país, que las causas que deberían servir para realmente incriminar y sancionar a quienes son responsables directos de las violaciones a los derechos humanos y de los crímenes de lesa humanidad son tan inexistentes.
Tamara Adrián, diputada del Parlamento de 2015, subraya que se trata de un proceso hírrito.
En virtud de la también hírrita reforma llevada a cabo por la supuestamente existente Asamblea Nacional electa en unas elecciones hírritas.
La semana pasada, el Parlamento de mayoría chavista difirió la designación de los magistrados del máximo poder judicial del país, pero el proceso podría retomarse en las próximas horas. Según el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, buscan ir a fondo con un proceso de reinstitucionalización de las instituciones democráticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está proponiendo que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto de los ciudadanos. Informa desde Ciudad de México, Sara Pablo.
Inconforme con la actuación de las autoridades electorales y con la legislación que le prohíbe promover la consulta de revocación de mandato a la que se someterá el próximo 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral. En una sorpresiva propuesta, anticipó que planteará al Poder Legislativo una renovación del Consejo del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral para que los consejeros y magistrados sean electos a través del voto ciudadano. Explicó que se busca evitar los nombramientos por cuotas partidistas y las cúpulas del poder.
Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas. El que saque más votos, ese va a ser el presidente.
Por tratarse de una reforma de carácter constitucional, para ser aprobada se requiere de mayoría calificada, con la que no cuenta Morena, el partido oficial y sus aliados. Sin embargo, en la oposición adelantaron ya que no están de acuerdo. El dirigente del PRD, Jesús Zambrano, consideró que la reforma anunciada interfiere en la actuación de poderes autónomos. En el mismo sentido, se pronunció el diputado del PAN, Santiago Krill.
Cualquier iniciativa que tienda a afectar, a debilitar la autonomía y la independencia del INE será rechazada por parte del grupo parlamentario del PAN.
Legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano consideraron inviable la propuesta y la calificaron como una ocurrencia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Avanzamos con más noticias a las 10:46, otro vistazo al mundo. Naciones Unidas ha nombrado a 3 expertos en derechos humanos para investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania, donde Rusia ha sido acusado de bombardeos indiscriminados contra la población civil. El grupo independiente, dirigido por el noruego Erik Maas, investigará todas las acusaciones de abusos de derechos y violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa, según un comunicado citado por Reuters. Ucrania y sus aliados de Occidente han acusado a las Fuerzas Armadas rusas de matar e infligir sufrimiento a los residentes mediante el bombardeo y el asedio de ciudades, sobre todo en el puerto meridional de Mariupol. Moscú niega haber atacado a los civiles, mientras en las redes sociales ha circulado un video en el que se afirma que las fuerzas ucranianas maltratan a los soldados rusos capturados. Kiev ha dicho que las imágenes parecen falsas, pero que castigará a los autores si se descubre que son ciertas. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU ha creado la Comisión de Investigación por un año a petición de Ucrania y de sus aliados, entre ellos la Unión Europea, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y a propósito, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, obtuvo este miércoles de su aliado chino una reafirmación de la amistad ilimitada de ambos países frente a los Estados Unidos en su visión de construir un nuevo orden mundial.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático. Por su parte, China destacó la cooperación entre los dos países. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. El gobierno chino comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos. Ha rechazado condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania lanzada el 24 de febrero y ha denunciado las sanciones occidentales contra Moscú.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, se encuentra en Ucrania para mantener conversaciones con altos funcionarios gubernamentales acerca de la asistencia técnica urgente que la entidad de la ONU tiene programado prestar. El objetivo, dice Grossi, es garantizar la seguridad tecnológica y física de las instalaciones nucleares de Ucrania y ayudar a evitar el riesgo de un accidente que pudiera poner en peligro a las personas y también al medio ambiente. Y mucha atención, la guerra y la invasión de Ucrania ha convertido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la persona con peor reputación de la historia de Internet, y las redes se han inundado de millones de noticias y mensajes de desprecio hacia él. Desde que el 24 de febrero decidiera invadir Ucrania, se han acumulado más de 12 millones de noticias negativas, solamente en español, miles de tweets, videos críticos, que se han viralizado en varias redes sociales, de etiquetas y demás, que muestran a niveles de campaña de mercadotecnia, buscando promocionar camisetas u otros objetos en los que se plasma el rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania y, por supuesto, a la persona de Vladimir Putin. Los datos son del Observatorio Español de Internet, una entidad privada que se creó hace 20 años y que se ha especializado en este análisis de las tendencias y fenómenos relacionados con la red. Hablando de medios, ucranianos en China siguen combatiendo la desinformación sobre la guerra con Rusia por el control estatal de los medios allí.
Luchamos por la libertad, luchamos por las noticias, luchamos por la verdad, porque esto es lo que importa. Queremos que se escuche a los ucranianos. Con esos ideales, un grupo de ucranianos en China se encuentra en el frente de una guerra informativa. Unos 300 traductores voluntarios ucranianos transmiten en chino eventos clave de la guerra rusa contra su país a través del sitio Noticias de Ucrania, una edición china de la agencia de noticias estatal Ukrinform. Aunque requieren VPN para superar el bloqueo chino, utilizan la aplicación de mensajería WeChat y un canal de YouTube que obtuvo 1,000 nuevos suscriptores en la primera semana desde su lanzamiento. Sus mensajes se dirigen a un público chino que en su mayoría recibe información prorrusa sobre la invasión de Ucrania. Pekín es uno de los pocos aliados de Moscú. La mayoría de la gente todavía apoya a Rusia. Pero también creo que la mayoría de la gente no tiene acceso adecuado a información objetiva. Necesitamos hacer algo, porque en China no hay medios oficiales ucranianos representantes. Por eso Ukrinform, 4 o 5 días después, comenzó a traducir su sitio web al chino, porque entendieron que estamos perdiendo esta batalla mediática. La invasión rusa de Ucrania ha causado miles de muertos y 10 millones de desplazados, de los cuales casi 4 millones dejaron el país, según la ONU. La situación ha provocado condenas mundiales, pero no de Pekín, que ha brindado respaldo diplomático a Rusia. Muchos videos son bloqueados por los censores, pese a que los voluntarios evitan subir contenido gráfico, y las aplicaciones más usadas por la diáspora ucraniana son inaccesibles en China. Para nosotros, el objetivo principal es dar un mensaje de que la gente no debe morir. La gente no debe ser asesinada por otros. No estamos hablando de política en este momento. Alguien llega a tu casa y empieza a golpearte y a matar a tu familia. No está bien. Así que este es nuestro mensaje principal. Numerosos medios chinos han difundido teorías conspirativas rusas sobre laboratorios biológicos financiados por Estados Unidos en Ucrania y culpan a la OTAN por la crisis. Igualmente, voces prorrusas dominan las redes sociales chinas fuertemente controladas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha instado este miércoles al Congreso a asegurar más fondos para la respuesta de su administración contra el COVID-19, advirtiendo sobre las graves consecuencias para la nación si no se autoriza este dinero. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos se encuentra en un momento en la pandemia de COVID-19 en el que ya no controla las vidas. Pero Biden dijo que para que la nación continúe en esa trayectoria, necesita un suministro continuo de las herramientas que han ayudado a la nación a salir de la pandemia e instó al Congreso a aprobar miles de millones de dólares en fondos adicionales de COVID-19 para garantizar que el país tenga esas herramientas. Dice el presidente que justo cuando se alcanza el punto de inflexión crítico en esta lucha, el Congreso debe proporcionar los fondos que Estados Unidos necesita para continuar luchando contra el COVID-19 y que ya se está viendo las consecuencias de la falta de acción del Congreso. Biden habló cuando su administración lanzó una página web, covid.gov, diseñado para ser un sitio integral para ayudar a las personas en Estados Unidos a acceder a pruebas, vacunas y tratamientos de COVID-19, junto con actualizaciones sobre las tasas de infección sobre los estados. Después de su conferencia de prensa, Biden recibió su segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. El martes, la Administración de Drogas y Alimentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades despejaron el camino para otra vacuna para cualquier persona de 50 años o más, que puede recibir el refuerzo adicional al menos 4 meses después de su última vacuna. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Después de 2 años, hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos retiraron la advertencia sobre el riesgo de contraer COVID a bordo de los cruceros, una decisión que ha sido muy bien recibida este miércoles. A propósito, el presidente Biden recibió la cuarta dosis de la vacuna para mayores de 50 años de edad de los laboratorios Pfizer y Moderna, que acaba de ser autorizada, como nos cuenta José Pernalete.
La cuarta dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna ya cuentan con luz verde de parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, para ser suministrada en adultos mayores de 50 años. El anuncio fue participado este martes, 2 semanas después de la solicitud de las farmacéuticas.
En este momento se recomienda una cuarta inyección para personas con inmunodepresión grave. Otras naciones como el Reino Unido lo han recomendado para personas mayores y también para personas inmunocomprometidas aquí en este país.
De hecho, el ente regulador aprobó el segundo refuerzo de ambos fármacos para mayores de 12 años inmunocomprometidos con Pfizer y con Moderna para personas con más de 18 años bajo la misma condición. Se espera la autorización final de los CDC. Esto ocurre al tiempo en que en Europa los nuevos casos se incrementan. And we know cases
will fluctuate here at home. Sabemos que los casos fluctuarán aquí en el país. Si mantenemos nuestra preparación cada vez mejor, no tiene por qué ser motivo de alarma como lo fue antes. Sabemos qué herramientas necesitamos para combatir el virus.
En China, los mercados de Shanghái están vacíos luego de las compras masivas tras el anuncio del confinamiento de millones de personas en esa población. Durante las últimas 3 semanas, las autoridades de la nación asiática han restringido diversas ciudades para contener el incremento sostenido de nuevas infecciones. El cierre está previsto hasta el próximo viernes. José Pernalete, Voz de América.
Y la película Encanto sigue celebrando su Oscar 2022. De esto nos habla y más Alejandro Escalona.
Encanto es un homenaje a la familia, la cultura colombiana y el realismo mágico. Luis Manuel Miranda, que escribió las canciones de la película, dijo que la idea de Encanto es contar una historia sobre lo que es la dinámica familiar en toda su complejidad, los papeles y roles que nos toca representar en nuestras propias familias y de cómo esos roles evolucionan y cambian o no cambian, cómo nuestras familias nos ven a nosotros y cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. La partitura de Encanto es de Germain Franco y la banda sonora incluye canciones interpretadas por Sebastián Yatra, Jessica Darrow, Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Diane Guerrero y el elenco de la película. Vamos a marzo de 1964, cuando los Beatles debutan en la Hot 100 con All My Lovin'. El sencillo fue distribuido por Capitol Records de Canadá. 1971, el grupo Bread lleva el tema If al primer lugar de la cartelera Adulto Contemporáneo. La balada compuesta por David Gates alcanzó el puesto número 4 de las 100 calientes. Bread también grabó los temas It Don't Matter to Me, Everything I Own and Make It With You. Y en 1981, el actor, cantante y compositor Rick Springfield debuta en la Hot 100 con Jesse's Girl. La canción alcanzó el número 1, permaneció más de 6 meses en cartelera y le valió a su autor un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rock. Alejandro Escalona, Voz de América.
Te Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. La sala de redacción con Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece y les recuerda las recomendaciones para no contraer el coronavirus. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de tapabocas o nasoboco. A todos, buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.